Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad del miércoles 21 de octubre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Continúa el registro de la sede de Convergencia en Barcelona, Operación Petrum, por el presunto cobro del 3% de comisión por adjudicaciones públicas. 10 detenidos, incluidos el administrador de Convergencia, Andreu Viloca, el director de infraestructuras de la Generalitat y varios empresarios. Artur Mas critica lo que considera la sobreactuación de la Fiscalía y dice que se siente objeto de caza mayor. El ministro del Interior ha respondido esta tarde desde Nueva York que es una ofensa atribuir intencionalidad política al Ministerio Público. Se está celebrando en Madrid el Congreso del Partido Popular Europeo, que ha arrancado con la intervención de la número 2 del PP de Cospedal. Se insiste en que el proyecto europeo está por encima de populismos o intentos de ruptura. El Congreso ha acogido el último pleno de la legislatura, un pleno marcado por la encuesta de GAT3 para COPE y ABC. El Partido Popular sería el más votado con 128 diputados. Necesitaría los 56 escaños de Ciudadanos, que sería la tercera fuerza. El PSOE caería hasta los 84 diputados y en cuarto lugar Podemos con 39. Ha finalizado el registro de la vivienda de Sergio Morate, el joven de Cuenca, en prisión por la muerte de Marina y Laura, y el juez de la audiencia, Santiago Pedraz, ha enviado a prisión a la joven de Huelva, detenida ayer cuando intentaba viajar a Siria para enrolarse en las filas de los terroristas del Daesh.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Un nuevo grupo de refugiados, otros 68, viaja en estos momentos desde Italia hacia Suecia y Finlandia, dentro del plan de reubicación de la Unión Europea. Muchos de ellos son niños, porque se trata de familias sirias y eritreas. A lo largo de los próximos 2 años viajarán 40.000 personas. Es noticia también en Italia la salida a bolsa de Ferrari. Y en el Vaticano, hoy hemos visto al Papa en la Audiencia General, como cada miércoles, hoy dedicada a la fidelidad. Libertad y fidelidad no son opuestos, al revés, decía el Papa. Un Papa sonriente y en plena forma, que desmentía por sí solo la nueva historieta inventada en la prensa italiana sobre su salud. El padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, ha calificado de grave acto de irresponsabilidad la publicación de falsas enfermedades del Papa.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno Merkel está dispuesto a poner a disposición de los Bundesländer aviones y pilotos del ejército para agilizar la devolución a sus países de origen de refugiados, a los que se les ha denegado ya el derecho de asilo político. Las administraciones regionales carecen de medios para llevar a cabo las repatriaciones y se acumulan ya cerca de 200.000 personas en esa situación. En estos momentos, la canciller Merkel está cenando con el jefe de gobierno israelí, Netanyahu, que se reúne también aquí en Berlín con John Kerry en un intento por desbloquear las conversaciones en Oriente Medio. Netanyahu ha hecho unas curiosas declaraciones en las que decía que fue el muftí de Jerusalén el que sugirió a Hitler el holocausto. El portavoz del gobierno alemán ha dicho que la responsabilidad del holocausto fue alemana y que mejor dejar así la historia tal como está. Y el artista chino disidente Ai Weiwei ha recibido esta tarde un visado para residir en Alemania durante 3 años y un puesto de profesor en la Universidad de Berlín. Ya se ha reunido aquí con su mujer y su hijo y ha colgado una imagen de su nuevo visado en Instagram.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Accidente mortal en el este de Inglaterra. Un F-18 del ejército de los Estados Unidos se ha estrellado mientras trataba de despegar. El único ocupante ha fallecido en el siniestro. Al parecer, su destino eran los Estados Unidos después de combatir en los últimos días en Oriente Medio. Se acaba de confirmar a raíz de la visita del presidente chino al Reino Unido. Una empresa pública de aquel país va a financiar un tercio de la primera central nuclear que se construye desde el año 1995. Estamos hablando de una inversión de más de 8.000 millones de euros y la creación de 25.000 puestos de trabajo. Y para terminar, Juan Pablo, disgusto, menudo disgusto tienen los cerca de 100.000 fans del grupo One Direction, que ayer se quedaron sin concierto en Belfast. Al parecer, uno de los cantantes se puso malo. Ya han anunciado a través de las redes sociales que se ha recuperado y que hoy y mañana jueves ofrecerán los 2 conciertos todavía previstos en esta ciudad de Irlanda del Norte.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Era la noticia política más esperada del año. El actual vicepresidente Joe Biden no se presenta como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Biden afirmaba desde los jardines de la Casa Blanca, acompañado por su esposa y el presidente Obama, que no había tiempo suficiente para preparar una campaña con posibilidades de éxito. Biden advertía que no será candidato, pero que tampoco se quedará en silencio y que tiene la intención de hablar alto y claro para no dejar dudas sobre sus posturas, sobre dónde se encuentra el Partido Demócrata y dónde debe llegar Estados Unidos como nación. En un discurso que parecía el discurso de un candidato, Biden criticaba sin citarla a la principal candidata demócrata Hillary Clinton, que en el último debate de candidatos demócratas afirmaba que los republicanos eran sus enemigos. Biden decía hoy alto y claro que los republicanos no son los enemigos, que son la oposición y que por el bien del país había que trabajar juntos. Citando a Obama, Biden afirmaba que compromiso no es una palabra sucia. Sin abandonar las referencias políticas, Hillary Clinton debe comparecer mañana ante la Comisión del Congreso que investiga los sucesos de Bengasi, en Libia, donde murieron 4 estadounidenses, entre ellos el embajador en ese país. Y por último, el humorista Chris Rock ha sido el elegido por la Academia de Hollywood para presentar la gala de los Oscar, que se celebrará el 28 de febrero del próximo año.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de salud, del consumo de tabaco y del exceso de peso.
De los dos de los mayores factores de riesgo de enfermedades crónicas y problemas de corazón, como nos cuenta Carmen Lavallen.
6 de cada 10 hombres tienen problemas de sobrepeso en nuestro país y casi el 17% de la población es obesa, mientras el bajo peso afecta a más de 1 de cada 10 mujeres de entre 15 y 24 años. Son datos de la Encuesta Europea de Salud en España que ha publicado hoy el INE y que recoge una notable caída en el consumo de tabaco. Rosario González es jefa del área de estadísticas sociales.
Es un 23% de la población de 15 y más años la que fuma diario, mientras que en 2009 sería del 26,2%.
Solo 4 de cada 10 mayores consideran bueno o muy bueno su estado de salud y más del 20% tienen dificultades para realizar alguna actividad básica de la vida diaria, como alimentarse, asearse, vestirse, sentarse o levantarse, y la mayoría percibe que carece de la ayuda necesaria.
Pero también se habla, y mucho, pero vamos, muchísimo, de Regreso al Futuro. Hoy se cumple la fecha que la trilogía de esta película designó como futuro. Aquí estamos, el 21 de octubre de 2015.
¿Se cumplirá alguna de las profecías de esta película? Nos lo cuenta Iván Alonso.
Hoy es un día especial. Hoy Marty McFly y Doc llegan al futuro, lo que viene a ser nuestro presente.
¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos?
¿Vamos a descender en Hill Valley, California? A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015.
A las 4:29 de esta tarde aterrizaban en el DeLorean volador que viajaba a través del tiempo en Regreso al Futuro 2, la segunda película de la trilogía de Robert Zemeckis. Era el año 89 cuando se estrenaba y por entonces se imaginaban el futuro de una forma no tan diferente a lo que en la actualidad podemos ver. Videochats, el uso de las huellas dactilares en el día a día o las pantallas planas, aunque en la mayoría de los casos, por mucho que nos gustaría, no se acercaron tanto.
Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora?
¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
¿Robocordones? ¡Qué bien!
No sabemos si aún podremos llegar a conocer esos monopatines voladores con los que algunas empresas ya prueban, o la 19ª película de Tiburón que se anuncia. Lo que sí podemos ver son las más de 6 horas de la trilogía que hoy se proyectan en los cines Yelmo y Cinesa. Aunque los fans de la saga tienen una mala noticia, se quedarán sin una cuarta parte, ya que el director ha dejado claro que no habrá más Regreso al Futuro. Siempre nos quedará el DeLorean.
Aquí estamos en el presente. Además, hay comentarios sobre la encuesta de GAT3 para BC y COPE que revela que el PP lograría mayoría absoluta con Ciudadanos y que el PSOE se quedaría con 84 diputados.
Sí, en COPE.es preguntamos si creen que el giro radical del PSOE y sus últimas propuestas están perjudicando sus expectativas electorales, y hasta ahora el 75% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Ángeles dice que Pedro Sánchez promueve cualquier giro con tal de ser presidente del gobierno, y en el Twitter del programa de La Linterna, Víctor comenta que estos giros no son nuevos porque ya los hacía Zapatero.
Sofía, recuerda ahora a los oyentes, cumple con tu obligación, cuáles son los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter arroba linternacope. Y tenemos WhatsApp al que pueden enviarnos audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
En tu diario de avisos, ¿qué tienes apuntado hoy, Sofía?
Pues de nuevo, hoy también hay partido de Liga de Campeones, Champions, de 8 y cuarto a 11 de la noche, pero no paramos. La Linterna sigue en internet, en cope.es y en la aplicación de COPE en sus teléfonos móviles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
8 menos 20.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ocho menos 20 del 21 de octubre de 2015. Aquí está Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, que ha llegado por el procedimiento habitual y no como los de Regreso al Futuro, que llegaron volando.
El monopatín volador, no, muy buenas tardes. Todavía no se ha cumplido el tiempo del todo. Si era en California a las 4 de la tarde en la película de un día como hoy, son las 10 y 40 en California ahora.
Todavía
faltan
no.
Faltan 6 horas.
Todavía no.
En 6 horas a lo mejor avanza mucho la ciencia y todo lo que profetizaba la película se cumple.
¿Qué se ha cumplido y qué no?
Se ha cumplido poco, poco. Y muchas cosas que se han producido que la película ni olió. Porque, por ejemplo, es fascinante, ¿no?, estudiar cómo algo tan importante como las pantallas táctiles o internet, sin las cuales hoy no viviríamos, nadie pudo prever que existieran.
Acertar, acertó Julio Verne.
Acertar, en algunas cosas muy importantes también, sí, sí. Fíjate que incluso internet ya estaba empezando, el embrión de internet, cuando esta película se estrenó. Ya empezaban los científicos en Ginebra, en el CERN, en el Laboratorio de Energía Nuclear de Ginebra, a mandarse mensajitos y a conectar sus ordenadores en una red mundial, pero ni ellos mismos fueron capaces de prever lo que iba a suponer internet. Bueno, otras cosas sí que se cumplieron, y la película pues nos habla de pantallas planas, de hablar por teléfono móvil, aunque muy diferentes.
Pero coches voladores y ropa autoajustable no.
No, pero ropa inteligente sí. Ropa que es capaz de detectar tus constantes vitales o de ver la radiación luminosa que te llega y evitar que te con cáncer de piel en la radiación del sol. Eso ya existe. Ropa incluso más inteligente que la autoajustable, porque bueno, la autoajustable, ¿para qué sirve? Pero una ropa que sea capaz de detectar si tienes un problema de corazón, por ejemplo, y llame inmediatamente a los servicios de emergencia, eso ya existe y dentro de poco pues podrás estar en los mercados.
Bueno,
la ciencia avanza.
¿Te gustó la trilogía o no te gustó?
No, me gustó la primera.
La primera.
Luego ya fue un poquito peor, sí, sí.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Verdad? Bueno.
La primera era chula.
La primera es que además
era muy chula.
Era muy original y estuvo muy bien hecha.
Oye, volviendo a este día.
A ver, el presente.
El presente. Que los girasoles todos los años, llegado el fin de su ciclo reproductivo, se marchiten es normal,
sí,
¿no? Es normal.
Sí, pasa todos los años.
Pero que lo hagan los famosos girasoles pintados por Van Gogh, eso ya es más rarito.
Eso es más raro, ¿eh? Pues están marchitándose también.
¿Qué está
también
pasando con las flores?
Se están perdiendo el color. Ese color amarillo,
¿sí?,
brillante, tan típico de las obras de Van Gogh, pues se pierde. Y los científicos lo que han hecho es intentar investigar por qué. ¿Qué le está pasando que ya no es tan amarillo? Cada año que pasa es un poco más naranja y es menos brillante. Y han descubierto que Van Gogh utilizaba dos tipologías de pigmento para el amarillo. Y uno de ellos, el amarillo cromo, el que era muy rico en plomo, en cromo y en oxígeno, se deteriora muchísimo con la radiación lumínica. Se oxida mucho.
Sí.
Y con el paso del tiempo, pues ha ido perdiendo su viveza.
Uh-huh.
Para saber esto, lo que han hecho es coger varias muestras de los tres versiones del cuadro de los girasoles que hay en diferentes museos en Europa.
Sí, sí, sí.
Y muestras muy chiquititas, ¿eh? Es apenas un milímetro cuadrado, una pequeña capa de pintura de cada uno de los colores del cuadro, meterlas en un sincrotrón, es decir, en un acelerador de partículas chiquitito,
sí,
y analizar de qué estaban hechas esas muestras. Bueno, pues ha descubierto que efectivamente uno de esos pigmentos, el que tenía cromo, es muy deteriorable y por lo tanto es muy probable que esos amarillos de los girasoles de Van Gogh no duren para siempre.
Y habrá entonces que hacer tendrá algo. Que llegar el restaurador.
Hay que restaurar, pero mucho más rápido que con el resto de los amarillos que utilizaba este maestro holandés, que no tenían esta mezcla de componentes de cromo, de plomo y tanto oxígeno, y por lo tanto aguantan más. Bueno, la ciencia también sirve a veces, no para recuperar solamente especies vivas, sino también especies muertas como esta.
Oye, la ciencia también se ha ocupado de estudiar que si tú que tienes la costumbre de dormirte el fin de semana unas 15 horas de cada día, que eso no es nada bueno, Jorge. Mira que no. Te lo dicen tus amigos los científicos, pero no haces caso.
Se me nota luego el lunes.
El lunes estás con jet lag.
Tengo jet lag social.
¿Qué me dices?
Que es lo que llaman, sí, como llaman los científicos, al desajuste que se produce en el cuerpo cuando dormimos más horas el fin de semana que el resto de la semana. Tendemos a dormir poco entre semana, a acostarnos muy tarde y a levantarnos muy pronto. Los adolescentes, principalmente, además, se meten en la cama con... Bueno, los adolescentes y nosotros, vamos a engañarnos. Se meten con tabletas, con teléfonos móviles, con ordenadores que generan radiaciones lumínicas que perjudican al ritmo circadiano, es decir, a los ritmos de dentro de las 24 horas del día. Que están preparados...
Con lo gusto que está con la novelita y la radio.
Sí, sí, es verdad, pues es lo mejor. Porque además nuestras células están acostumbradas a estar activas de día y no tan activas de noche, y no cambiar esos ciclos. Pero bueno, si nuestro cuerpo se acostumbra a hacerlo siempre igual, no pasa nada. Pero si encima el fin de semana modificamos de nuevo el comportamiento y le echamos más horas de sueño, nuestras células se vuelven a volver locas y el ritmo circadiano se desacompasa. Consecuencia, más irritabilidad, que estoy con el jack social antes de fin de semana yo, irritabilidad, menor concentración, menor capacidad
de trabajo.
Entonces
hay que dormir lo mismo que entre semana.
Hay que dormir lo mismo, hay que dormir, lo ideal sería entre 7 y 8 horas todos los días, sea lunes, martes, miércoles, jueves, correcto, sábado o domingo, el día que fuere. Y si no lo podemos hacer, por lo menos intentar acompasar ritmos similares. Ahora, dile todo a un adolescente, y no tan adolescente, que el fin de semana no se eche 2 o 3 horas más debajo de las sábanas el sábado y el domingo, aunque el lunes estemos con irritabilidad.
Irritabilidad.
Y jet lag.
Qué bonita palabra, sí, sí, sí. Irritabilidad. Hay mucha irritabilidad.
Mucha electricidad en el ambiente. Sí, sí.
Pero sí, se nota hasta en los coches, en los atascos por la mañana.
Se nota, y es que el reloj interno del cuerpo humano, el que está en cada una de nuestras células, no está pensado ni para ir en coche, ni para utilizar tabletas, ni para salir para las discotecas el sábado y el domingo. Estaba pensado para otras cosas.
Que te vaya bien, Jorge Alcalde, de toda la revista Cubo.
Me voy a desirritar.
Exacto. Que te vaya bien. Ahora tenemos un mensaje de Securitas.
¿Sabes qué elemento se repite en la fachada de más de 1,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Más de 1,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.